Buenas noches, amigos de Radio Universo Literario. Ya estamos en febrero, Bueno, la semana pasada entramos en febrero, pero bueno, yo sabéis que voy con retraso. Esto es, bueno, pues como los pagos, ¿no? Como los pagos en este país, que siempre van con retraso. Bueno, chascarrillo, clink, clink, chascarrillo de las 9 de la noche de FJ Bravo. Bien. Empezamos el martes con colaboradores. Antes de nada, y antes de que empecemos con los chavalillos, con los niños, recordaros que el lunes que viene Bascom y yo estaremos en YouTube, ¿vale? Haciendo una entrevista a un filósofo y escritor de epistemología de la Asociación de Epistemología de la Universidad Complutense de Madrid, de la rama acción poética. Ya lo contaremos el jueves. El caso es que, bueno, que estaremos y os esperamos ahí porque va a estar muy chulo, va a estar muy interesante. Y ahora sí, ya vamos al turrón, vamos a lo que interesa, que es ¿quién? Pues nuestra cuentacuentos particular, Pilar Sánchez, que viene como cada martes con un cuento bajo el brazo que nos va a narrar, que nos va a intentar... No solamente narrar, no anestesiarnos, sino que podamos soñar, que lo podamos sentir, que veamos ese aura, ¿no? de esa creación. Y quién mejor ella para hacerlo, que lo hace fantásticamente todas las noches. Así que no me voy a entretener mucho más, yo os voy a dejar ya con Pilar Sánchez y su cuento. Buenas noches, Pilar.
Buenas noches, niños y niñas. Bienvenidos todos a Radio Universo Literario. Y estoy feliz de estar otra vez aquí, un martes más, con todos vosotros. Y ahora vamos a dar las buenas noches a FJ, a Bascom, a todos los compañeros y oyentes de Radio Universo Literario. Y como ya sé que estáis bien arropaditos en la cama, vamos a empezar con el cuento. ¿Y cómo se titula esta noche el cuento? El cuento se titula Félix, la tortuga valiente, de Bosque de Fantasía. La tortuga Félix esperaba un día el autobús para ir a la escuela, con su cabeza baja y su carita triste, sin ganas de ir al colegio. Su mamá, la tortuga, le preguntó.
«Félix, cariño, ¿qué te sucede?»
«Nada, mami»,
contestó Félix. Félix no tenía amigos, siempre se sentaba solo y sin nadie con quien hablar. Todos le miraban siempre raro. Su profesor, que había mandado para ese día una lectura a cada niño, dijo...
Félix, ven, te toca leer.
Félix se levantó y empezó su lectura, pero estaba tan nervioso y con tanto miedo que no supo leer bien, haciéndolo a una velocidad muy lenta. Cuando los niños lo escucharon, empezaron a reírse de él y la jirafa Jack dijo...
No sabes leer. ¿Y sabes por qué? Porque eres una tortuga.
Félix se sintió muy apenado y el profesor se molestó, mandando hacer silencio a la clase. Al rato tocaron la campana del recreo y todos salieron al parque a jugar a la pelota, menos Félix, que se sentó aparte mirándolos jugar pensando...
Si yo no fuese una torpe tortuga lenta, me aceptarían y podría jugar y divertirme con ellos.
Pero la ardilla Lit, al ver a Félix solo, le dijo.
Félix, ven y juega con nosotros.
Cuando escuchó eso, se alegró tanto de que quisieran jugar con él que se animó a participar. Pero en ello... que cayó al suelo y todos los niños empezaron a reírse y a burlarse de él de nuevo. Todos menos Liz, que le ayudó a levantarse. Y la jirafa Yat le dijo:
¿Ves? Eres una torpe tortuga lenta y nunca sabrás hacer nada bien.
Félix se levantó muy triste, empezó a llorar y corriendo se fue a casa. Cuando llegó, mamá tortuga le preguntó:
¿Qué te pasa, cariño? ¿Algo anda mal?
Si yo no fuese una torpe tortuga lenta, los demás niños me corrían,
contestó enfadado Félix. Su madre, tras aquellas palabras, le dijo:
Hijo, nuestras diferencias son nuestras más grandes ventajas. El más pequeño tiene defectos, así como el más grande también los tiene. ¿Y qué significa? Que cada uno, aunque tenga defectos, errores o desventajas, tiene que sacar lo mejor de sí mismo y que esas diferencias son las que nos hacen únicos.
Félix se sintió tan animado y feliz que le dio un gran abrazo a su mamá y al día siguiente volvió a la escuela a soportar nuevas burlas, pero Félix, en vez de ponerse de nuevo triste, tuvo valor y dijo a la clase:
Yo soy lento al leer, pero eso es bueno porque así los demás pueden entender las palabras que escuchan y comprenderlo todo mejor.
Al sonar la campana del recreo, todos salieron a jugar y de nuevo la ardilla Liz invitó a Félix a participar. Cuando llegó su turno, pensó en las palabras de mamá y decidió esconderse dentro de su caparazón. Rodó y rodó tan rápido que empujó la pelota mucho más fuerte que todos los demás juntos. Al salir, todos empezaron a aplaudirle y a felicitarle por lo bien que jugaba. Entonces, Jack, la jirafa, le preguntó:
¿Cómo aprendiste a jugar así?
Y Félix le respondió:
Soy lento, pero mi mamá me enseñó que cualquiera puede ser bueno, incluso los pequeños y lentos como yo. Todos somos buenos, fuertes e inteligentes. Todo está en querernos y en valorar a los demás tal y como son.
Y colorín colorado, este cuento ha acabado. Vascon, FJ, compañeros y oyentes de Universo Literario, me despido hasta el próximo jueves y a todos los niños os deseo que paséis una feliz noche y el próximo jueves estaremos aquí con Lío y con un nuevo cuento. Hasta entonces, dulces sueños. Hasta siempre, amigos.
Muchas gracias, Pilar. Te esperamos el jueves con Lío, que vengas a contarnos otro cuento. A mí ya sabes que me fascina, me deja obnubilado y luego hasta me cuesta seguir con el programa. Pero bueno, hay que seguir con el programa, que todavía nos queda. Y de hecho, os comenté que Pilar, aparte de narrar cuentos en radio, participa con escritores de cuentos haciendo audiolibros. Y, por ejemplo, uno de ellos es Cuentos de la Faminia, de Alberto Guaita. Y Pilar hace completamente el audiolibro, narra este libro de cuentos, un fantástico audiolibro que os recomiendo, Y diréis, está haciendo publicidad. No es publicidad. Lo que viene ahora sí es publicidad. Y es que un antiguo colaborador de esta casa, Antonio Osuna, os acordaréis de él, está ahora embuido en un proyecto musical. Este hombre no para. Pasó de escribir novela, de recitarnos aquí microrrelatos e historias, y hablarnos de cine. Y ahora se ha imbuido en un proyecto musical muy chulo con un alter ego llamado Sutil Dope. Y si queréis saber un poquito más de este proyecto que tiene nuestro antiguo colaborador, os recomiendo que entréis en YouTube, y busquéis Sutil Dope. Dope, dope, Ya sabéis lo que significa dope, pope, A pope like dope, I like pope. Eso era un chascarro de finales de los años 90, bueno, era de los 90, principios de los 90, yo creo. Sí, porque me pilló en aquella época de instituto que todos recordaréis de los 90, ¡buah! Increíble, increíble. Y lo que no lo recordéis es que sois jóvenes todavía, pero seguramente que todavía rula por ahí ese eslogan. Bueno, os recomiendo que escuchéis a nuestro ex colaborador, compañero y amigo Antonio Osuna. Y ahora, pues después de esto, estas cositas que me gusta soltaros de vez en cuando para que esto no sea monótono y aburrido, vamos a ir con nuestro siguiente colaborador. Un colaborador que os voy a decir una cosa. Escribe novela, ha escrito poesía, está muy metido en el splatterpunk, está muy metido en lo bizarro y sabe mucho de muchas cosas. Y es lo que os iba a decir, que el día que este hombre tenga un cómic, yo se lo compro porque yo creo que le hace falta el dibujante, porque seguro que las ideas las tiene en la cabeza, el guión, personajes y tramas y etc, lo tiene todo en su cabeza, como todo lo que sabe de cómics, que está en su cabeza, no hace guión, es como yo, somos los inguionables. No tenemos guión para hacer el programa, no tenemos guión sobre lo que hablamos, de vez en cuando nos centramos en un tema y es a piñón fijo, y ahí viene pues eso, nuestro colaborador a hablarnos de cómic en su Bajo la Capucha, ya sabéis quién es, no hay que escatimar en gastos. Es Lowell Morrison, viene con Bajo la Capucha y nos va a hablar de Titans. Oh my God, that's the fucking shit.
Bajo la Capucha. ¡Santa Radio Batman!
Muy buenas noches, justicieras y justicieros, justicieros y justicieras por igual. Muy buenas noches, Baskonia FJ. Muy buenas noches, queridos compañeros de Radio Universo Literario. Muy buenas noches, estudiantes de la antigua Escuela Charles Xavier para Jóvenes Talentos, actual Escuela Jean Grey para Jóvenes Talentos. Muy buenas noches, aldeanos de Latveria, y bienvenidos seáis todos una semana más a Bajo la Capucha. Y bueno, estas dos últimas semanas nos hemos dedicado a hablar de adaptaciones de cómics Marvel a bien sea la gran pantalla, caso de Nuevos Mutantes, como la pequeña pantalla, en caso de Runaways. Y diréis, hombre, Luke, ¿y por qué no le das un poquito de cañita a las adaptaciones de DC a la pequeña o la gran pantalla? Es que lo ponéis muy fácil. Si bien es cierto que no me gusta el Marvel, el UCM, o el trabajo de Marvel Studios, más concretamente, tampoco es que sea un fan acérrimo de lo que hasta se está intentando, lo que está intentando hacer Warner con los personajes de DC en el cine. Así que bueno, es que el cine, a ver, Nolan hizo dos buenas películas, y una tercera soporífera, luego Snyder hizo un soporífero. No, perdona, un soporífero hombre de acero, pero es que solo es pensar y ya me quedo dormido. Ciertamente, Wonder Woman fue una película buena, interesante, con muchas cositas muy, muy interesantes, pero con un final que se hacía demasiado largo. Y claro, antes de Wonder Woman, pues tuvo esa Superman vs. Batman y el relación de la justicia, que bueno, a ver, si la comparamos con El Hombre de Acero, pues hombre, es entretenida. Si la comparamos con cualquier película existente, llega a ser ridícula. El Escuadrón Suicida de David Ayer, hortera y tontorrón, cuando debería haber sido oscuro. La Liga de la Justicia de Joss Whedon, una película que no estaba ni terminada cuando se estrenó. Es que, bueno, no me hagáis hablar de Harley Quinn y las aves de presa, que no tienen nada que ver con ni con Harley Quinn, ni con los cómics de Harley Quinn, ni con los cómics de aves de presa, simplemente es, qué sé. En fin, mejor no hablar de las adaptaciones al cine de personajes de DC. Y en cuanto al Arrowverse o el CW-verse, pues, a ver, paso de hablar, ¿sabéis? Paso de hablar. De pronto, que lo que vamos a intentar tratar va a ser las series que se estrenaron en una especie de canal de fugaz vida, de corta vida, que se llamó DC Universe, y que estrenó tres series: Titans, Doom Patrol y una última que se canceló por el alto coste, no por su calidad, porque todo el mundo estuvo de acuerdo en que la calidad de la serie era bastante buena. Lo que ocurría es que para rodar donde se tenía que rodar y mantener esa calidad, pues era muy, muy costoso para un canal que era más bien de bajo presupuesto entonces. Así que sí, justo serán las dos primeras series que he nombrado de DC Universe, de este canal de streaming de Fugaz Vida, DC Universe, de las que voy a hablar. Y bueno, hoy, esta semana hablaremos de Titans y la semana que viene hablaremos de Doom Patrol, series que, por su éxito, porque han caído bien el público, por muchas cosas, han pasado al proyecto HBO Max, HBO en general, o al cual, bueno, esta relación, este contrato HBO Warner que vivimos a día de hoy. Pero claro, para hablar de Titans hay que retrotraerse mucho más atrás, de series de animación como Teen Titans, Teen Titan Go o Young Justice, que tiene también mucho que ver con el origen de estos titanes. Y es que los titanes como concepto nacen en el año 1964 en la revista antológica The Brave and the Bold, y nacen como, bueno, una excusa para reunir a los compinches, discípulos, pupilos, sidekick de los principales héroes de la casa. Así que bueno, ahí pues nos podíamos encontrar a el Robin original, Dick Grayson, todo el mundo sabe, el hijo adoptivo de Bruce Wayne, y bueno, compinche y ayudante de Batman, a Donna Troy, la prima hermana de Diana Prince, Wonder Woman, que aquí pues actuaba bajo la identidad Donna Troy de Wonder Girl, para ser Wonder Woman y Wonder Girl. Ahí pues siguiendo un poco el tema Girl Kid, pues claro, teníamos a Wally West, el original, el pelirrojo, el que luego sustituiría a Barry Allen como Flash después de Crisis en Tierras Infinitas, que también sus autores estarán muy relacionados con el concepto este de titanes, como veremos a continuación. A Wally West, este, el pelirrojo, el sobrino de Iron West, también pelirrojo. Bueno, la cosa es que este Wally West es muy importante porque cuando muere se sacrifica Barry Allen al final de Crisis en las Tierras Infinitas, en los 80. Fue Wally West el que le sustituyó, y por tanto Wally West ha sido el Flash para la generación que empezó a leer los cómics en los 80, siguió leyéndolos en los 90 y también para los de la primera década del siglo XXI, y como no, también con su regreso en la etapa Renacimiento, también fue Flash, compartiendo el mismo espacio y tiempo con Barry Allen como Flash de la etapa Renacimiento. Y claro, a ver, incluso dicen que de nuevo volverá a ser Wally West el Flash, ya que es el Flash más popular. Barry Allen es quizá el más clásico, es Flash 2, pero el más popular, ya debido a que también fue el Flash de la serie de Liga de la Justicia y Liga de Justicia Ilimitada, pues el más popular es Wally West, el pelirrojo. Y entonces, claro, pues ahí teníamos a Kid Flash. Wally West en aquellos tiempos era Kid Flash. Luego teníamos a Roy Harper, el sidekick, el ayudante de Green Arrow. y teníamos por último a Dar, a Qualad, un muchacho, un habitante de Atlantis que había nacido con los iris violeta, y esto era una señal de mala suerte, de mal agüero para los habitantes de Atlantis, y quisieron asesinarle, y para evitarlo, pues Aquaman lo tomó bajo su protección. Y entonces, bueno, más que su compinche, era más bien una especie de hijo adoptivo, protegido y demás. Y bueno, este grupo, pues hay que tener, teniendo en cuenta que los X en los años 60, como los 50, eran más pupilos que ayudantes, o se habían convertido más en pupilos que en ayudantes, como se dice. O sea, eran algo así como el que aprendía del héroe porque tenía, y siempre aprendía a base de cometer errores, y bueno, y que al final todos los problemas que tenía, pues se los arreglara el héroe principal del que dependía. Y bueno, pues este grupo, pues estos Teen Titans, jóvenes titanes, pues vivirían, claro, aventuras fuera de la vigilancia de sus maestros, padres, madres adoptivas, familiares, etcétera, durante un tiempo, hasta que, bueno, en los 70 se consideró que los sidekicks, los compinches, pues eran los culpables de que los cómics hubieran sido infantiles. Entonces, claro, en los 70, pues regresan, se recrea el universo de DC, y bueno, y las aventuras intentan ser algo más serias, y bueno, pues que considera que personajes como Batman habían sido idiotas y camp y absurdos porque la existencia de Robin. Y bueno, la cosa es que se les envió a todos a la universidad lejos, donde no pudieran molestar, y claro, esto hizo que el grupo de los Teen Titans desapareciera hasta el año 1980, en el que Mark Wolfman y George Pérez, pues, escriben una aventura para intentar, bueno, ver si podrían, si podría colar otra vez el concepto de los Teen Titans, crean una historia de 14 páginas donde presentan a los componentes de los titanes que conocen ya esta generación de jóvenes, los jóvenes del siglo XXI, la generación de jóvenes del siglo XXI, a través de series como Teen Titans y, bueno, ese aborto epiléptico que es Teen Titans Go. Y bueno, también, pues, los que tienen buen gusto y veían Young Justice, que al fin y al cabo es igual, es también juntar a los Teen Titans originales como Wally West, Roy Harper, Dick Grayson, esos papeles de Kid Flash, Speedy, Robin, junto al Aqualad afroamericano este que es el hijo de Mantarraya, por darle variedad étnica y racial a la serie, junto al Connor Kent, Superboy, porque Young Justice era una colección de cómics donde BX Flash estaba Impulso, Batallen, el nieto de Barry Allen, que se había creado en el siglo 30, en vez de Dick Grayson, Robin era Tim Drake, y bueno, pues estaba Connor Kent como Superboy, y a ver, así pues había, estaba las versiones jóvenes de Superman, Batman y Flash. Y bueno, pues ahí también se presenta a Rogue West, estuvo la Wonder Girl 2, 3, si se cuenta a la joven Diana Prince como Wonder Girl, que era Cassandra Sandmark, y bueno, pues fueron unas aventuras que interesantes. El tema es que, como decía, en 1980 aparecen estos personajes como Raven, Starfire, Cyborg o Beach Boy, pero no aparecen de la nada. Hay que decir que Raven había aparecido antes, unos meses antes, en un número de la Liga de la Justicia pidiendo ayuda a los componentes de la Liga de la Justicia para combatir a Trigon. Cyborg era en realidad un personaje creado para dar variedad racial a la serie de los superamigos, que cayó en gracia, bueno, se lo incluyó en el universo DC. Beast Boy era una especie, era la mascota de la Patrulla Condenada, un muchacho que tras sufrir un accidente durante un viaje de sus padres, que eran arqueólogos, sufrió un accidente con un animal venenoso, se inyectó un antídoto y este antídoto le dio a su piel un color violeta primero, luego verde, y la capacidad de cambiar su cuerpo en formas animales y demás. Y bueno, también estaba Starfire, que era una princesa alienígena que caía, que llegaba a nuestro planeta. Y bueno, pues hay que decir que a quienes se quejaron mucho de que fuera una actriz de ascendencia africana quien la interpretara, que en todo momento Mark Wahlberg y Josh Pérez pensaron en Starfire como una especie de versión alienígena de Arrow Monroe, Tormenta. O sea, hay que ver que los rasgos que le dio Josh Pérez a Starfire eran precisamente de una chica afroamericana. Pero bueno, luego también pues teníamos unas versiones más maduras de Dick Grayson como Robin, de Donna Troy como Wonder Girl y de Wally West como Kid Flash. Y este era el grupo que crearon, bueno, que recrearon Mark Wahlberg y Josh Pérez bajo el nombre de New Teen Titans, aquí en España, Los Nuevos Titanes. El grupo más o menos duró toda la década de los 80, pues yo creo que pudieron llegar, no sé si llegaron hasta principios de los 90, aunque también es probable, yo creo recordar haber comprado, al menos aquí, a través de la editorial 5, creo haber comprado, al menos en el 90 o en el 91, todavía algún número de Los Nuevos Titanes. Así que bueno, no lo tengo claro, pero creo que sí que fueron llegando. El tema es que esto sea justo el que luego el que recrearán esta formación, es la que sin Wonder Girl y sin Kid Flash recrearán en las series estas de Teen Titans y de Teen Titans Go. Luego es cierto que durante, también, pues bueno, ya os he comentado lo que será John Justice, en realidad venía de una serie que empezó a finales de los 90 que sustituía a los Teen Titans, que fue del mismo nombre, Young Justice, pero ya os he comentado las diferencias que había con la colección, bueno, que además de, también incluía personajes como Miss Marciano, una versión femenina y adolescente del detective marciano. ¿Qué más? En cuanto al cómic, pues bueno, decir que a finales de los 90 apareció la colección Titans, la cual se volvían a reunir los jóvenes titanes originales, ya maduros, evidentemente, ya Dick Grayson era Nightwing, Donna Troy había pasado de ser el Wonder Girl a Troya y finalmente Donna Troy a secas, Speedy tras salir del mundo de las drogas en las que cayó en los años 70 se había convertido en Arsenal. Por supuesto, como ya os he explicado, Wally West se había convertido en Flash y ya estaba en la Liga de la Justicia. Garth, había dejado el absurdo traje de bañista de su juventud y se había puesto una malla negra y roja y había adoptado el nombre de Tempest. Y bueno, ahí junto, pues al juntarse todos ellos, habían luego tomado algunos titanes como discípulos, ejemplo Argent o Jesse Quick. Y de esta colección, pues bueno, también volvieron a algún que otro, llamémosle, titán reservista de la época de los años 60, como Lilith, que en este momento pues sería conocida como Profecía. Y bueno, todo acabaría desembocando, evidentemente, en que la serie Titans, o sea, decir que algo así como que Young Justice eran los adolescentes, los 10, 14, 15, desde los 12, 13 que aparentaba Bart Allen hasta los 10, 15, 16, y tal. Los Titans pues eran veinteañeros, y claro, hay que tener en cuenta que los héroes adultos andan siempre entre los 30 y pocos, 30 y muchos, y algunos como Dinarum han llegado a los 40. Así que bueno, pues en una serie limitada llamada Día de Graduación, pues se juntó al grupo de los jóvenes, los titanes, ¿vale? De los jóvenes adultos, bueno, los jóvenes adultos vamos a llamar, y de los adolescentes, que eran los Young Justice, en una saga que sirvió un poquito para depurar, o sea, eliminar prácticamente al grupo Titans del mapa, convirtiendo a algunos, a dos, bueno, haciendo que se liberaran, Tempest volviera a ser, bueno, por Tempest ya había dejado el grupo, es cierto, Garza había dejado el grupo ya por esa época, Pero bueno, eliminando a Lilith, eliminando a Donna Troy, a manos de un cyborg, Superman cyborg, mejor dicho, dejando que Nightwing y Roy Harper, o sea, Arsenal, formaran los Outsiders después de lo... después de esta saga de Día de Graduación, y que los Young Justice se acabaran convirtiendo en una nueva encarnación de los Teen Titans, donde Raven, Cyborg, Beast Boy y Starfire ejercían de tutores. Es decir, claro, entre los Outsiders eran, venían de un grupo que había fundado Batman, en el cual pues estaba el hermano de Terra, la titán traidora de la época de Mark Wolfman y Josh Pérez. Estaba la hija de Rayo Negro, estaba Katana, estaba Metamorfo, y ahí bueno, algún otro superhéroe más. ¿Cuál fue el tema? Pues bueno, esto es Outsider, pues nos vamos a encontrar a Metamorfo junto a Roy Harper, Nightwing, nos vamos a encontrar a la hija Rayo Negro, y nos vamos a encontrar a Jade, la hija de Alan Scott, el primer linterna verde, es el que estaba más relacionado con Aladino, el cuento de Aladino, la lámpara maravillosa, que con los Green Lantern Corps. Y bueno, y luego también estaba ahí una especie de alienígena o metahumana que ejercía de, que había estado durante años ejerciendo como gorila de discoteca, y que serviría para que, bueno, la hija de Rayo Negro y ella empezaran a mantener, a iniciaran una relación estrecha de amistad que acabaría desembocando en una trama romántica LGTBI, ya que descubriríamos que la hija de Rayo Negro era lesbiana, o sea, un personaje LGTBI, bueno, y esta metahumana, alienígena, aunque no me quedó nunca muy claro lo que era, pues era un personaje bisexual desde el principio, así que bueno. Sirvió para crear esta trama romántica y tal, y bueno, abrir un poquito el campo a que a más personajes LGTBI, a más variedad sexual dentro de los cómics americanos de, bueno, finales de los 90, principios o primera década de la del siglo XXI. Y bueno, luego llegaría Flashpoint y volveríamos a encontrarnos a ver un grupo de Teen Titans, y más tarde en Renacimiento veríamos a los Titans originales volverse a reunir bajo el nombre de Titans, y bueno, y de nuevo un grupo de Teen Titans, este dirigido por Damian Wayne, el hijo genético de Batman, y bueno, más o menos esto es más o menos lo que os puedo contar en cuanto al cómic. Sé que es largo, pero es que había que no había más. Para explicar un poquito lo que son los titanes, o lo que quiere reproducir, o que se quería reproducir en la serie, pues había que pararse un poquito. Así que, ¿y qué es la serie? ¿Qué es buena? ¿Es una buena adaptación Titans? Bueno, a empezar, ya hubo problemas cuando se designó, como decía antes, a una actriz afroamericana de piel muy, muy, muy negra para interpretar al personaje de Coriandra, la princesa Coriandra, Starfire. Ya que, bueno, Coriandra además es uno de los personajes más queridos, sobre todo por las series de Teen Titans Go y Teen Titans, pues es de piel naranja, pelirroja, y bueno, ya sabemos que a los afroamericanos el pelo pelirrojo les sienta un poquito en plan bizarro, muñequita bizarra o antinatural, artificial, no, eso hay que pagar a saber a la rapera Nicki Minaj, o al intento de crear una Mary Jane afroamericana de Marvel Studios con Zendaya. En fin. El problema es que las que ya empezaron a meter fotos a la chica, pues a ver, es una chica que debe además de modelo, pues debió ser nadadora, o tiene un físico muy ancho, muy, muy ancha de espaldas. Entonces, claro, vestida me pareció una especie de rapera o gangster de estas con abrigos de visón. El pelo, el pelo rojo y con trenzas. Claro, en principio, claro, creó mucha polémica esta designación. Claro, evidentemente la piel era negra, muy negra, y no era naranja. Luego también tampoco gustó mucho al ver a un Dick Grayson excesivamente violento. Dick Grayson, hay que decir que de todos los Robins, Dick es como el showman, es el acróbata. Y los más violentos y oscuros y vamos a decir, de que sigue la máxima del fin justifica los medios, han sido siempre Jason Todd, el segundo Robin, y Damian Wayne, el hijo de Batman, que ha sido criado, que fue criado por su madre y su abuelo, Ra's al Ghul y Talia al Ghul, o sea, la cabeza de la Liga de los Asesinos. Así que, bueno, claro, ver un Digression excesivamente violento, una Starfire que como que chocaba mucho en las fotos que se estaban, que salían un poquito, se escapaban, que se sacaban del rodaje. Luego que Raven era una niña, o sea, aquí, bueno, era, no era Raven, era Rachel, y bueno, o sea, al final la gente ya empezó ya desde el principio, o no le iba a tragar. Ciertamente la serie empezó bastante mal. Vamos a decir que el personaje, la chica que hacía Starfire, está muy deprimida porque se la machacó desde todos los frentes, no se esperó a ver su actuación. Y bueno, la verdad que una película muy oscura, imágenes muy, muy, muy oscuras, durante los primeros capítulos no se veía ningún parecido con el cómic, era como muy raro, muy raro. Y se vio, de repente, pues, a partir del cuarto o quinto capítulo, alguien de DC debió darse, de Warner o de DC, debió darse cuenta de que lo mejor era intentar darle a guionistas y a directores, poner guionistas y directores que supieran de qué iba los Titans, conocer un poquito la historia de los Titans y tal. Entonces, pues, ya empezaron un poquito a dirigir, porque tú te encuentras la diferencia entre el Halcón y Paloma de los primeros, del capítulo 3 o 4, al Halcón y Paloma que aparecen en los capítulos 8 o 9, no me acuerdo, es sustancial, o sea, de repente te encuentras muy diferente, o sea, hay un ritmo diferente, hay un conocimiento de los personajes a partir del cuarto, quinto, sexto capítulo, la introducción de Donna Troy, tal y como es, o sea, tal como te la imaginas, ayuda muchísimo. A la chiquita que hace de Starfire se la da mucha más libertad, a la chica que hace de Rachel, y también al que hace de Beast Boy se les ve que se les trata un poquito con el conocimiento del personaje, conocemos a través de Garth, o sea, de Beast Boy a la Patrulla Condenada, y eso hizo que por fin, que pudiera haber una serie de la Patrulla Condenada un año después. Y bueno, pues la verdad que se encauzó, claro, a partir del quinto o sexto capítulo se encauza hasta que, bueno, al final de la temporada está la famosa batalla contra Trigon, que era la que todos se suponían estaba anunciada desde el principio, pero visto cómo habían empezado no se veía muy claro, pero a partir de, ya os digo, el quinto o sexto capítulo, cuando ya la cosa cae en manos de gente que sabe qué material tiene en mano, la cosa ya encauzó, la serie se volvió divertida, la chiquita que hace de Starfire se la vio más relajada, se la vio que se la daba un poquito más de... ya se le quitaba un poquito la esta de ser oscura, ser una especie de rapera o malvado. Oscar y áspera, ya se la daba más libertad, ya se le daba un papel, unos guiones más parecidos a Starfire, y ya supo crear una Cori de verdad, o sea, parecida. Cierto que a lo mejor pues no tenía la piel naranja, pero bueno, por lo menos, mira, se veía, incluso se la cambió un poquito el look, ya la peluca se le cambió, la ropa se intentó adaptar más parecido a lo que suele llevar el personaje en los cómics, ya pues algo más creíble, o sea, ya no eran los Bad Boys Titans, sino que ya eran los Titans. Y bueno, pues la cosa es que con ya además presentados personajes como un Batman sexagenario, con el tío este que hacía de mano derecha del personaje de Melik Kalar, pues que era un acuerdo de Juego de Tronos, haciendo de Bruce Wayne, claro, sus exagenarios, claro, luego te enteras de que ellos tienen ya 30 años, todos los titanes, los antiguos Teen Titans, ahora tienen todos 30 años, claro, los otros tienen que tener 40, 50, ¿verdad? Pero bueno, la cosa es que se encauza bien y al final de la primera temporada, con ese Jason Todd que consigue enamorar al público y demás, pues bueno, ya tienes a unos titanes interesantes. Incluso al final de la temporada ves la torre de los titanes. Vamos, que hay hype, y para que llegue la segunda temporada y ya ahí pues podamos ver aventuras de los Teen Titans originales, bueno, con un Garth, un Aqualad, que se parece más a una versión juvenil de Aquaman que al Aqualad original. Bueno, es decir, que la aparición de Jericho, que para esto pues cogieron a un chico sordo, no sé si sordomudo o mudo, ya que Jericho en los cómics es mudo después de una lesión en sus cuerdas vocales, dado tras ser secuestrado por un enemigo, su padre, Slade Wilson. Su padre es Slade Wilson, quiero decir. Que, hombre, pues todos sabemos que Slade Wilson, Deathstroke, que también es el villano de esta temporada, pues no sabemos, claro, Slade Wilson, como es este antihéroe conocido como el exterminador, villano, creado como villano en los Teen Titans, en los New Teen Titans, en los nuevos titanes, pero que luego poco a poco se acabó convirtiendo en antihéroe, porque bueno, pues como el escenario tenía muchos enemigos y uno de estos enemigos secuestraron a su hijo, Jericho, y le cortaron las cuerdas vocales, y bueno, la cosa es que él también, como su padre había sido puesto, le habían sometido a experimentos genéticos, él había nacido con un poder que era el de poder, con una capacidad metahumana que le permitían viajar entre cuerpos, abandonar su cuerpo y ocupar otro cuerpo. Y bueno, esto es un poquito muy importante en la trama. Ya os digo que, claro, también la presentación de Connor Kent, el Superboy, el clon de Superman, que había aparecido ya allá después de la muerte de Superman en los 90, pues se creó el personaje este del clon juvenil de Superman y Lex Luthor. Ah, pues la verdad que la segunda temporada está llena de sorpresas y bueno, es que no hay más. La aparición de Rose, incorporación de nuevos titanes, de nuevos reclutas como Rose Wilson, pues ya os digo, Connor Kent, pues con Crypto, el perro kryptoniano, que aquí también es un experimento de Argus, igual que Superboy. La cosa es que sí, que ya os digo que al final pues nos enamoramos. Y la verdad que la gente espera ya con un punto de hype que se estrena la tercera temporada y que siga por este camino de muy derecha. Así que bueno, no hay más. Me despido de todos y hasta la semana que viene, que hablaremos de la Doom Patrol.
Muchas gracias, Lu. Te esperamos mañana. Corte bizarra, que me ha contado un pajarito que va a haber narración de todas las historias que se han mandado al concurso de San Valentín Sangriento de la Corte Bizarra. Tú, Olga y un montón de gente narrando historias bizarras. Que no es broma, que si haces un cómic, yo te lo compro. Te lo digo en serio. Y además, yo creo que más que un cómic, lo tuyo sería una novela gráfica, ¿eh? Como las de Conan y todo esto, pero la buena, no lo que eran los Super Conan, que eran resumen de varios cómics, sino cuando era novela gráfica, que era súper chulo. Y ya te digo, búscate un dibujante y dale caña. Es una idea que te propongo. Ya has tocado varios palos, te gustan los cómics, ¿por qué no hacer uno? No lo ha hecho, ¿cómo se llama este hombre? Sí lo diré. Es un hombre que habla de tarot, que habla de mucha metafísica, argentino, no me acuerdo. Bueno, sí, ya me acuerdo. Como hizo Jodorowsky ha hecho guiones de cómics, participa en cómics. Él hace los guiones, la trama, la historia, pero en los dibujos lo hace otro, evidentemente. Y bueno, ¡Anímate! Yo te lo dejo ahí. Y bueno, pues ya hemos terminado con los colaboradores. Y diréis, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque diréis, es que a ver, el espacio FJ se queda corto. Se queda corto, pero os traigo cositas interesantes. Vamos a poner un poco de música y os las cuento. Y en tiempos de pandemia, en la que estamos en casa, en estos tiempos en lo que todo es rápido, la comida precocinada, hay que ir lo más rápido posible a los sitios y se coge Cabify o taxis, se buscan los vuelos más rápidos, los tweets más cortos, las historias más cortas, todo lo que no nos ocupe mucho tiempo. Devoramos, estamos anestesiados en esta sociedad, ya no nos paramos a sentir la obra. Voy a recomendaros unos libros que se leen muy rápido, muy sencillos y que os marcarán, porque los que es bueno, si breve, dos veces bueno, y como estamos en este tiempo, en esta sociedad, en este momento, pues os voy a empezar con, por ejemplo, unos libros que os, ya te lo digo, perdón, ya os digo, os van a cambiar la vida, son buenos y son fáciles y rápidos de leer. Empezamos por Siddhartha, una novela de Hermann Hesse, ambientada en la India tradicional, que relata la vida de Siddhartha, que ya sabéis quién es Siddhartha, ¿vale? Y si no, buscarlo en YouTube, ya, o sea, en Google, yo ya no pienso decir más cosas de Siddhartha, que ya me he hartado a hablar de él. Es un hombre para quien el camino de la verdad pasa por la renuncia y comprensión de la unidad que subyace en todo lo existente. Entre estas páginas, el autor ofrece todas las opiniones espirituales del hombre. La siguiente es La ciudad ausente, de Ricardo Piglia. Es el resumen. Junior, periodista, investiga la máquina de Macedonio, artefacto que empezó traduciendo relatos y acabó produciendo una obra autónoma. Ahora ha escapado a todo control y está bajo custodia en el museo, mientras el poder totalitario y la resistencia luchan por validar o convertir en apócrifas las producciones. Siguiente es Amuleto, de Roberto Bolaño. Voz arrebatada de Auxilio de Locutú narra e indaga un crimen atroz y lejano. Auxilio, uruguaya mediana edad, se oculta en los lavabos de mujeres durante la toma de la universidad por la policía en México en septiembre del 68. Sabéis que es la revolución del 68, que no solamente pasó en Francia, sino que en México hubo revueltas estudiantiles que fueron calladas sangrientamente. Recluida allí por varios días y podrá vizorar los años ya vividos en México y los años por vivir. Siguiente, La tregua, de Mario Benedetti. De las varias y buenas novelas que tiene este autor, La tregua trata de una cotidianidad gris y rutinaria marcada por la frustración y la ausencia de perspectivas de la clase media urbana, y impregna esto las páginas de la novela, que adoptan forma de un diario personal en forma de relato breve o periódico. El siguiente es Vuelo nocturno, de Antoine de Saint-Exupéry. No solamente escribió El Principito, y de los tres pilotos que surcan los mares de la noche por el cielo de Sudamérica, uno de ellos es se pierde en la tempestad de nieve y fuego y no volverá. Entre tanto, Rivière, el creador del vuelo nocturno, personaje duro e inflexible, empieza a preguntarse por el sentido de su vida y de su obra, hasta tomar una decisión. Siguiente es Postmortem, de Peter Terrin. Este resumen de este libro, el desconocido autor Emil Stigman inventa una excusa para cancelar la cita que tiene con unos colegas estonios. Momentos difíciles para la familia. Una frase manida y vaga, pero que transmite urgencia. Pero pensar que esos momentos difíciles pueden ser investigados en el futuro por su biógrafo lo carcome hasta que... Siguiente, Pregúntale al polvo, de John Fante. Los Ángeles, década de los 30, un joven aprendiz de escritor lucha por la dura supervivencia diaria mientras sueña con el triunfo artístico y económico. ¿Os suena? Más de uno, más de uno. Arturo proclama que es un genio de las letras mientras se enfrenta a una compleja relación amorosa con una chica mexicana. Y seguimos con El Llano en Llamas, de Juan Rulfo. 17 cuentos publicados a partir de 1945. Y son relatos que sigue escribiendo en cartas a su novia Clara Aparicio, y en 1951 se publica el séptimo en América, Diles que no maten. Confesiones de un comedor de opio, de Thomas Quincy. Es un libro que trata del debate, la discordia, la guerra, la revolución. Es un libro que os va a interesar muchísimo. Luego está El americano impasible, de Graham Greene. Historia que podría meterse en el género de detectives. Escenario en Indochina en la década de los 50. Y tiene maestría, originalidad y vigor. De Marguerite Duras, El amante. Una chica que vive en Indochina, que realmente es la propia escritora, que recuerda sus relaciones apasionadas, intensas, de amor y odio, que desgarraron su familia y grabaron en su rostro los surcos de la madurez. Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Relatos de viaje que Marco Polo hace por Kublai Khan, emperador de los tártaros. ¿Qué os voy a contar de Marco Polo que no sepáis ya? Luego, Seda, de Alessandro Barrico. No lo voy a contar porque de Seda yo os hablé en su día, tanto de la película como de la novela, corta y muy, 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 muy interesante. Y os recomiendo encarecidamente que os leáis estas novelas. Sincero, voy a serlo. Solo me he leído, de las que os he dicho, tres. Pero ahora que las he leído, que las he visto y que he visto el resumen y de qué van, pues posiblemente caigan, no todas. Hay dos que no me llaman mucho la atención, pero las demás sí. ¿Qué luego queréis que pase y lo comente? Pues lo mismo lo hago, pero bueno, hasta aquí el tema de la... Perdón, que es que me ha sonado la alarma, darme un segundo. Bien, ya está. Hasta aquí la recomendación de libros cortos para estos tiempos que corren de correr, de todo deprisa. Y ponemos un poco de música y nos despedimos del programa, ¿no? Bueno, pues ya hemos llegado a la recta final. Hoy no voy a filosofar sobre la vida ni sobre nada. Veis que estoy bastante dinámico, que estoy bastante, digamos, entre comillas, contento. No es así, pero hay que transmitir energía y positividad al resto del mundo, y para eso tenemos nuestros demonios internos. Nuestros demonios internos que a veces hagamos, y la mayoría de las veces nos quedamos, convivimos con ellos y sacamos experiencias y aprendizaje. Y si encima lo podemos sacar, compartirlo con el mundo y que el mundo nos haga feedback para que nosotros volvamos a evolucionar, a pensar y a sacar diferentes lecciones, pues mucho mejor. Bueno, no me voy a liar más, no quiero que vuestra cabeza estalle como si fuera una botella de Coca-Cola con mentos, y os voy a dejar que descanséis por esta noche. Mañana, Corte Bizarra, Relatos de San Valentín Sangriento, jueves, colaboradores de nuevo, y el viernes tenemos a invitado especial de Adolfo Pascual en Poesía en el Aire. Hasta aquí, FJ Bravo, se despide de vosotros, Javi para vosotros, qué porras, y nada, que nos escuchamos este jueves. Así que paséis buena noche y ánimo, que cada vez queda menos para el fin de semana, y a ver si nos levantan un poco las restricciones. Que descanséis.